5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Banco de España eleva 3 décimas su previsión de crecimiento del PIB español tanto en 2024 como en 2025. De esta forma prevé un crecimiento del 3,1% para este año y del 2,5% para el año que viene. Mantiene sin cambios su perspectiva para 2026 y advierte sobre una ligera desaceleración en 2027 con un avance del 1,7%. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, asegura que estas cifras reflejan el buen hacer del Ejecutivo.
El propio Banco de España elevaba de nuevo la previsión del PIB, de crecimiento del PIB de nuestro país, superando el 3% para este año 2024 y el 2,5% para el año que viene. Eso en materia de crecimiento del PIB, pero si nos vamos también a los datos de empleo, que me parece que es desde luego el número, la cifra, si me permiten, más importante, en este momento hemos consolidado ya más de 21.300.000 españoles y españolas cotizando a la Seguridad Social. Por tanto, un proyecto que está funcionando.
Son unas previsiones que superan las del resto de Europa. Laura Blanco, ¿por qué está España a la cabeza?
El escenario de mayor expansión que el Banco de España dibuja para la economía española contrasta con la realidad en Europa, con el estancamiento de la economía francesa y alemana. Ambas suponen el 50% de la economía de la eurozona. ¿Por qué no afecta a España el estancamiento de Francia y de Alemania? Bueno, pues según nos ha explicado Ángel Gavilán desde el Banco de España, principalmente por la idiosincrasia de nuestro crecimiento, por el aumento que hemos tenido de la población, porque hay más fortaleza en el sector de los servicios en relación a la actividad manufacturera debilitada en Europa. Algo están influyendo los fondos europeos y también está influyendo el menor coste energético, el hecho de que la energía sea más barata en España que en otros países europeos.
Gracias, Laura. El Bitcoin vuelve a alcanzar un nuevo máximo histórico. Ha llegado a estar por encima de los 108.000 dólares en el día de hoy ante la apuesta del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por los activos digitales y la próxima incorporación al Nasdaq de la empresa MicroStrategy. A estas horas camina plano y se sitúa en los 106.329 dólares. Más asuntos. UGT pide a la dirección de Talgo la máxima calidad y la información completa y precisa sobre la oferta de Sidenor. Asegura el sindicato que la oferta de Sidenor para la adquisición del 29,9% de Talgo es la única que garantiza la continuidad de las operaciones del fabricante en España. El Gobierno va a lanzar antes de final de año una nueva licitación para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios adscritos a MUFACE, con un alza del 33,5% en la prima que se pagará a las aseguradoras en 3 años. El presidente de CESIF, Miguel Borra, ha celebrado que el Ejecutivo haya hecho caso a sus reivindicaciones.
El Gobierno, por fin, ha reaccionado con una nueva licitación para MUFACE. Es una buena noticia, aunque llega tarde, y se ha doblado la inversión como pedíamos. Ahora esperamos que haya un acuerdo pronto con las aseguradoras que permita garantizar la atención sanitaria. Mientras tanto, seguiremos atento y mantenemos las medidas de presión hasta que se ofrezca a nuestros mutualistas la atención que se merecen.
Pero no es lo único que ha aprobado el Consejo de Ministros. Se ha dado luz verde a la distribución territorial de 50 millones de euros para impulsar el empleo en los municipios afectados por la dana. En la rueda de prensa posterior, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado a la patronal por no colaborar en la mesa de diálogo social.
Nos encontramos con una patronal que creo que atiende más a intereses partidistas que al objeto que creo que es central de la mesa de diálogo social. Es decir, que tenemos o deberíamos de estar ante la defensa de los intereses generales. Por supuesto, la patronal creo que ya nos ha dicho que se encuentra en el pasado de nuestro país.
Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado que el plan de recuperación se va a reajustar para destinar 1.500 millones de euros al relanzamiento de las zonas de Valencia que se han visto afectadas por la dana.
Antes de finalizar esta semana o como muy tarde a principios de la semana que viene, ya haremos la petición o presentaremos formalmente la solicitud del quinto desembolso que nos corresponde antes de final de año. Y también haremos una presentación en paralelo a esta solicitud de desembolso de la adenda al plan relativa al componente de Valencia que ya avanzó el propio presidente del Gobierno.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos casi, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, se nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar ahora mismo cuál es la escena que tenemos en los diferentes activos. Vamos a comenzar, por ejemplo, echando un vistazo al comportamiento del mercado de bonos. Hoy estamos observando un recorte claro en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta cotas del 2,21%. Tenemos al español al mismo plazo en el 2,91% y el estadounidense en el 4,38% en esta jornada en la que ha arrancado la reunión de 2 días de la Reserva Federal, la última reunión de tipos de la Fed de este ejercicio 2024. En bolsa, ¿cuál es la situación? ¿Cómo están las cosas? Siguen las caídas en el mercado español. En el IBEX 35 el descenso es del 1,40%. Está el selectivo en 11.623 puntos. En el resto de Europa tenemos caídas, pero moderadas, para el DAX alemán del 0,32%. Para Londres, un FT100 que está recortando un 0,63% y repunta en cambio el selectivo de la bolsa francesa. El CAC 40 muestra alzas del 0,21%. Mientras en el mercado de divisas comprobamos cuál es la evolución de la moneda única, del euro, está cediendo terreno esta jornada. Frente al dólar está en cotas de 1,05 unidades de forma exacta en estos instantes. Es la fotografía que tenemos en los mercados. Ahora seleccionamos uno de los mejores momentos escuchados esta jornada de martes en Capital Radio. Hoy nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz e Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos. Sobre la mesa, el sorprendente desempeño de la economía española este año, que duplica el crecimiento de sus vecinos europeos, aunque tampoco faltan advertencias.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Digamos que en el año 2024 a todos los analistas nos ha sorprendido la buena evolución de la economía española. Va a crecer cerca de un 3%, a pesar de los efectos de la DANA, que van a tener un impacto limitado en la economía española de varias décimas. Pero la economía va a tener un buen suelo de crecimiento del 3%. Básicamente, yo destacaría dos factores, ¿no?, que van a incidir en este crecimiento. En primer lugar, el buen comportamiento del sector exterior, en concreto del sector de servicios. Y aquí no solo está el turismo, que por supuesto ha tenido un comportamiento extraordinario, sino también otros servicios de alto valor añadido, como son los servicios tecnológicos, de ingeniería, de arquitectura, etcétera, donde España viene ya demostrando que es muy competitiva en los últimos años. Y otro gran factor que nos ha ayudado mucho ha sido el gasto público y el consumo público, lo cual tampoco creemos que sea sostenible en el futuro, ¿no? Nuestro gran, digamos, reto es recuperar la inversión, que está por debajo de los niveles de previos a la pandemia, y es aquí donde tenemos nuestro talón de Aquiles y donde tenemos realmente que incidir si queremos mantener el crecimiento en el medio y largo plazo.
De momento, esto parece estar ejerciendo un efecto llamada, o por lo menos llamada de atención en el resto del mundo. Fíjese cómo The Economist, prestigiosa revista europea, habla de cómo España está mostrando a Europa y al mundo cómo es uno de los pocos países capaces de seguir el ritmo, por ejemplo, de la economía americana, que es la que todo el mundo está observando. Llamativo, ¿no?
Bueno, yo creo que no hay que tirar campanas al vuelo. Es decir, fuimos el país que más PIB perdimos durante la pandemia, hemos tenido un proceso de recuperación. El gobierno actual ha sido posiblemente el gobierno de España de las últimas décadas que más dinero ha tenido a su disposición. Hemos tenido todas las compras de deuda del Banco Central Europeo durante la pandemia que nos han apoyado. Tenemos los fondos Next Generation, pero para no generar, digamos, falsas expectativas, es importante incidir en las políticas adecuadas en el medio y largo plazo. Es decir, posiblemente el año que viene pues el turismo no va a tener los niveles de, digamos, de desarrollo que han tenido este año. el gasto público no se puede mantener a los niveles actuales y, por tanto, hay que buscar estrategias que nos permitan compensar estas cuestiones, ¿no? En España existen nubarrones, es decir, el PIB es cierto que ha aumentado un 3% este año, posiblemente aumente el 2,3, 2,4 el próximo año, pero el PIB per cápita no está mejorando. Es decir, este crecimiento económico se debe en gran medida a un aumento de la inmigración, a un aumento de nuevos trabajadores en más de nueva población, en más de 1,5 millones de personas en los últimos 3 o 4 años, lo cual ha hecho que la economía crezca, pero no que crezca por habitante. Es decir, que eso es una cuestión muy, muy importante tener en cuenta. No tenemos que incidir sobre los factores que mejoran la renta per cápita, que mejoran la productividad, y aquí la inversión es absolutamente clave.
La inversión, la propia y la extranjera. Y en este sentido, presidente, me gustaría preguntarle una cosa, porque claro, va por vía diferente la percepción de la realidad. La percepción es que en el país hay inseguridad jurídica, cambian las reglas continuamente, las reglas de juego continuamente, las leyes. Tenemos uno de los boletines oficiales del Estado más prolíficos de la historia reciente de Europa. Al mismo tiempo, si ven los medios de comunicación españoles, es una historia continua de sospechas de corrupción del gobierno y del partido que gobierna, del PSOE. Sin embargo, a la hora de ver los números es como si nada de eso pesara o pesara lo suficiente para detraer la marcha de la economía.
Bueno, en la economía, digamos que hay dos economías. Tenemos la economía de las empresas medianas y grandes que están generando empleo, que están invirtiendo, y tenemos las economías de las muy pequeñas empresas y pequeñas empresas, que es la columna vertebral de nuestra economía, que está sufriendo mucho, que está teniendo dificultades, cuyos costes han aumentado, costes laborales, costes fiscales. Ha habido más de 80 subidas de impuestos estos años. Es decir, y esto al final se va a acabar reflejando en el medio y largo plazo. Las medidas inadecuadas en economía no tienen un impacto inmediato. A veces en el corto plazo no se ven y de repente aparecen en el medio y largo plazo. Por tanto, yo creo que no tenemos que confiarnos. En España hay reformas pendientes muy importantes. Tenemos que reequilibrar las cuentas públicas. El sector privado está muy saneado. Las familias tienen poca deuda, las empresas también, pero el sector público tiene mucho déficit y mucha deuda. Tenemos, como decías, mucha inseguridad jurídica. El poner un impuesto a la banca completamente irracional o el tratar o la incertidumbre de generar un impuesto a las energéticas, pues son medidas que acaban incidiendo en la inversión y son tremendamente negativas. Es decir, el continuo anuncio de medidas en el ámbito laboral, aunque luego no se lleven a cabo, acaban teniendo impacto en la inversión. Fíjese usted, el mal llamado paquete fiscal, que al final se ha concretado simplemente en impuesto a la banca, pues hubo amenazas de poner impuestos a las SOCIMIS, y aunque al final este no se puso, pues generó una caída de 5 o 10 mil millones en la valoración de las empresas en unos días. Entonces, bueno, las medidas que se anuncian, aunque luego no se utilicen o no se apliquen, tienen una incidencia en la confianza de los inversores y de los inversores extranjeros, y tenemos que ser precavidos.
Seguimos. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Las operaciones de compraventa de acciones de Puig, Farmamar o Línea Directa estarán sujetas a la tasa Tobin a partir de 2025. Hoy vamos a poner el foco sobre este particular impuesto. La agencia tributaria ha publicado las empresas que estarán afectadas por el impuesto de transacciones financieras o tasa Tobin en 2025. Serán 59 compañías, 7 más que este año. Entran en la selección Puig, Farmamar, Línea Directa, Inmocemento, A3 Media, Neynor Homes, Aedas Homes y Prosegur. La tasa Tobin grava con un tipo del 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas cotizadas cuya capitalización supere los 1.000 millones de euros. El impuesto se comenzó a implementar en 2021 y cada año la agencia tributaria publica las empresas que superan ese umbral de capitalización a 1 de diciembre del ejercicio anterior. La tasa, en palabras de Ignacio Sebastián de Erice, el creador de soportesyresistencias.com, es una traba a los pequeños inversores.
Normalmente es complicado sobrevivir en el mercado, ¿no? Sobre todo los pequeños, que lo tenemos cada vez más difícil, ¿no? No solo por las tasas Tobin, sino por el tratamiento fiscal, que por ejemplo si vas a través de fondos, pues tú vas saltando de fondo a fondo y no pasa nada, pero en acciones pues te vas descapitalizando poco a poco, ¿no? Cada vez que llega la declaración de la renta. O sea, es como si a la industria, que evidentemente es así, los pequeños le estorbáramos un poco, ¿no?
Es importante tener en cuenta este gravamen, especialmente si se invierte a corto plazo. Da igual desde dónde se efectúe la operación y la residencia de quien opera. Todo aquel que compre acciones españolas de empresas bajo este tributo tendrá que abonar el impuesto. Evidentemente, es un obstáculo muy a tener en cuenta para los traders.
Lo mejor, si tú has entrado con un precio de compra y te ha salido mal, vete en la subasta de cierre. Salte, recuperas la liquidez, no vas a pagar la tasa Tobin y al día siguiente lo vuelves a intentar con ese o con otro valor, ¿no?
Debe su sobrenombre al premio Nobel de Economía James Tobin, que en los años 70 proponía la creación de un impuesto que gravase los movimientos especulativos de divisas. La idea se reformularía en los años 90 para gravar las transacciones financieras internacionales en su conjunto. Los movimientos antiglobalización de la época reforzaban la idea, pero ningún país terminaría imponiendo la tasa. En 2012 se debatiría en el seno de la eurozona después de la desastrosa crisis financiera de 2008, pero finalmente no llegaría a España hasta hace 3 años. La idea de Tobin era gravar las transacciones en divisas para reducir las fluctuaciones de tipo de cambio, pero ha variado hasta afectar a cualquier operación de renta variable. La idea del gobierno inicialmente era recaudar hasta 850 millones de euros gracias al impuesto, aunque el pasado ejercicio se quedaba por debajo de los 200 millones. El propio Tobin, antes de su muerte, denunciaba un secuestro de su nombre al ver en lo que se había convertido su proyecto inicial. El caso es que, le gustara o no al desaparecido economista, quienes el próximo año apuesten por Puig, Farmamar o Línea Directa, tendrán que pasar por caja.
Diez años contigo, Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, toca mirar a la macro de la jornada. Hemos tenido asuntos bastante interesantes en este martes. Olivia Álvarez, analista de AFI, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Vamos a comenzar primero, si le parece, con la macro que hemos conocido en Estados Unidos. Tenemos ventas minoristas, tenemos producción industrial en el día en el que ha arrancado esa última reunión de tipos de la Fed. ¿Qué le han parecido estos datos macro?
Bueno, Rocío, desde luego, y sobre todo si ponemos foco en las ventas minoristas, ¿no? Ese comportamiento del consumo muy boyante que viene mostrando la economía estadounidense, pues lo que se deriva del dato de hoy en el entorno de esta nueva decisión de tipos de la Reserva Federal es que, el consumo y en particular este reflejo de ventas minoristas, pues sigue mostrando una tendencia muy resiliente, ¿no? La economía estadounidense está mostrando niveles de consumo todavía muy elevados para una economía, bueno, que lleva varios trimestres con niveles de crecimiento sorprendentes, ¿no? Y en este sentido, bueno, probablemente la señal que debería derivarse de la Fed, aun cuando esperamos que reporte tipos de interés en la decisión de hoy y mañana, pues es que mire con paciencia, ¿no? Mire con cierta prudencia la evolución de la economía de cara a futuros recortes de los tipos de interés, ¿no? Nosotros creemos que la decisión de hoy, está justificada por, bueno, algo de moderación en el entorno más general de los datos macro y, bueno, cierta continuidad de ese proceso de normalización de los tipos de interés, pero desde luego estas métricas que vamos conociendo de la economía estadounidense, en particular del consumo, pues justificarían una senda mucho más lenta, una senda pausada, una senda muy gradual de recortes de tipos de interés. La producción industrial, bueno, las manufacturas en general, es un dato, digamos, algo, un sector, digamos, algo excepcional, que lo viene haciendo particularmente peor, ¿no? Pero esto es un fenómeno que no es aislado de Estados Unidos, viene ocurriendo en todos los países desarrollados y también economías emergentes, ¿no? Donde las manufacturas, de manera general, vienen mostrando un dinamismo algo peor. Pero bueno, desde luego no un factor de peso demasiado importante, sobre todo en paralelo al comportamiento muy resiliente del consumo y del sector de servicios en Estados Unidos, como para desaconsejar, digamos, esa senda bastante lenta de recortes por parte de la Fed de aquí en adelante.
Bueno, aquí en Europa también hemos tenido algunas referencias interesantes, en Alemania principalmente, y han sido datos mixtos, porque hemos tenido el índice de confianza empresarial que elabora el Instituto IFO, y que ha seguido en diciembre su tendencia descendente, y por otro lado hemos tenido un dato de confianza inversora de diciembre, ZEW, que se ha situado en 15,7 puntos, lo que supone situarse por encima de los 8,3 del mes anterior. ¿Con qué se queda?
Bueno, Rocío, en Europa yo creo que está bastante más claro que el sentimiento inversor en general y, bueno, la percepción del ciclo económico está tocando fondo, ¿no? De alguna manera, obviamente, tanto inversores como consumidores están convencidos de que el crecimiento, la actividad de la zona euro viene moderando. Y bueno, muestra niveles mucho más deprimidos, por ejemplo, que en Estados Unidos, como comentamos anteriormente, y que lo que se corresponde, lo que es coherente con esta dinámica es una normalización de los tipos de interés, ¿no? Y lo veíamos con Lagarde la semana pasada, con ese recorte del Banco Central Europeo, y donde queda bastante claro que los próximos pasos en materia de política monetaria será conducir los tipos de referencia hacia los niveles de neutralidad de la política monetaria, en un entorno cíclico que ya no recomienda restricción, ¿no?, de la política monetaria. Con lo cual, bueno, por una parte es un reflejo, ¿no?, de un nivel de deterioro algo más acusado en el caso de la zona euro, pero por otra parte también es una buena noticia en el sentido de que, bueno, está bastante más claro que los tipos de interés irán a la baja en esta parte del mundo, con lo cual, bueno, una de cal y una de arena, digamos, para el sentimiento inversor.
Esta semana también tenemos reunión del Banco de Inglaterra y hoy, como antesala, hemos conocido que el crecimiento de los salarios regulares en Reino Unido se ha acelerado más de lo previsto en los tres meses transcurridos hasta octubre. Se han fortalecido los sueldos, sobre todo del sector privado. Son datos que dan la razón a esa cautela que hasta el momento ha mantenido el Banco de Inglaterra, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Creo que también darán razón para seguir manteniendo esa cierta gradualidad en la normalización monetaria, ¿no? En particular esta semana no creemos que el Banco Central de Inglaterra baje esos tipos de interés, sino que por el contrario, pues nos entregue un mensaje de cautela, de paciencia, de seguir vigilando los datos en un entorno en que, por una parte, bueno, la dinámica de salario, como bien mencionas, pero además la dinámica de consumo todavía muestra algo de resiliencia, algo de brazos, si bien en términos generales, bueno, la actividad viene moderando de niveles muy elevados en los dos primeros trimestres del año. Y por otra parte, otro factor, yo creo, clave a vigilar por parte del Banco de Inglaterra sería ese impulso fiscal que llegará a partir del próximo año, bueno, introducido por el nuevo gobierno laborista y que de última tendrá probablemente un impacto sobre todo inflacionista sobre la economía. Ya veremos si de igual magnitud en términos de actividad, ¿no? Pero yo creo que desde luego esto es un factor clave para el Banco de Inglaterra a la hora de plantearse otros recortes adicionales de los tipos de interés, pero que desde luego no será en la entrega de esta semana. Nosotros en previsiones tenemos otros tres recortes del Banco de Inglaterra, pero para distribuidos, ¿no?, a lo largo del próximo año, algo más, una senda bastante más lenta que en el caso del Banco Central Europeo y probablemente algo más alineada con la senda también gradual de rebajas de la Reserva Federal.
Esta jornada el Banco Central de Brasil va a publicar las actas de su última reunión en la que se van a explicar los motivos por los que decidía subir tipos en un 1% hasta el 12,25, superando las expectativas del mercado y generando críticas por parte de diversos sectores industriales. Y coincide coincide con un movimiento de debilidad manifiesta del real, de la moneda, porque viene de marcar mínimos frente al dólar en las últimas horas y ya son varios consecutivos. ¿Es el escenario que debe seguir afrontando, piensan ustedes, esta moneda, el real brasileño, a lo largo de los próximos meses?
Bueno, Rocío, desde luego, la reacción del real en el entorno de una política monetaria tremendamente agresiva por parte del Banco Central de Brasil, lo veíamos con ese incremento de 100 puntos básicos de los tipos, pero además con una guía de política monetaria que advierte de otras dos subidas similares en los próximos 3 meses, pues efectivamente está reflejando fundamentales muy deteriorados en el caso de la economía brasileña, que además creemos que tienen que ver estrictamente, ¿no?, sobre todo con el deterioro fiscal que sigue mostrando esa economía y en particular la falta de consolidación en términos de déficit primario, ¿no? Yo creo que el talón de Aquiles de esta economía sigue siendo justamente esa incertidumbre que ofrece en materia fiscal, esos incrementos del déficit que no acaban de ser reformados, ¿no?, con medidas de recorte suficientemente relevantes para el mercado y, por tanto, alimentando dinámicas de insostenibilidad de la deuda pública, ¿no? Yo creo que mientras la política fiscal en Brasil no logre consolidar de una manera suficientemente creíble, de una manera suficientemente significativa, pues la dinámica del real probablemente seguirá acusando esto a medio plazo, ¿no? Y el real podría seguirse depreciando aun cuando el Banco Central de Brasil siga aplicando estas subidas defensivas de los tipos de interés. En previsiones centrales, nosotros creemos que a medio plazo esto podría corregir, pero desde luego estaría muy sujeto a correcciones en materia fiscal y no tanto la dinámica de la política monetaria.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
A ti, Rocío, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Miramos al mercado de renta fija con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante en esta jornada de martes en el mercado de deuda?
Pues la verdad es que hemos tenido una jornada bastante tranquila, ¿no? Con poco volumen. De hecho, bueno, es lo que suele ser habitual, ¿no? A medida que nos acercamos al cierre del año, que el volumen vemos cómo se va reduciendo. Y en este caso, además, si a esta semana le unes que los inversores están pendientes de la reunión de la Reserva Federal que empieza mañana, bueno, pues es obvio que no hemos visto demasiados movimientos direccionales, ¿no? Sobre todo, como te decía, porque el mercado está muy pendiente de esa reunión de la Fed, donde da por hecho que veremos una bajada de 25 puntos básicos, pero lo más interesante o lo más relevante va a ser el mensaje que transmita posteriormente Powell de cara a lo que podemos esperar para las próximas reuniones, ¿no? Se empieza a hablar ya de una posible pausa en enero. Con todo esto en la jornada, lo que hemos tenido, pues bueno, un bono alemán moviéndose en rango entre el 2,21 y el 2,25 en el plazo de 10 años y con las primas de riesgo periféricas, la verdad es que bastante estables, ¿no? Tenemos la española en 69 puntos básicos y 115 la italiana, ¿no? Apenas hemos visto movimientos. Y en el crédito, la verdad es que también muy tranquilo, ¿no? Como te decía, la proximidad de fin de año pues hace que veamos pocos cruces, la actividad en primario se ha secado prácticamente ya de forma definitiva y en secundario, bueno, pues lo que estamos viendo son pequeños cruces de ajustes de carteras de cara a cierre de ejercicio, ¿no? Y con todo esto, bueno, pues las primas es verdad que hoy amplían ligeramente, pero la verdad es que es poco significativo. Como te digo, una jornada típica de fin de año con la salvedad de la reunión de la Reserva Federal de este miércoles.
Dicen desde la gestora estadounidense T. Rowe que lanzan más bien una advertencia sobre el rendimiento del bono americano. Aseguran que puede dispararse al 6% por primera vez en más de dos décadas a medida que los problemas fiscales de Estados Unidos empeoren y las políticas de Trump ayuden a mantener una inflación elevada. Y de hecho esperan que se puedan ver cotas del 5% ya para el primer trimestre del 25. No sé cómo lo ven ustedes.
Bueno, a ver, el importante repunte que hemos visto en la curva americana en los últimos meses, yo creo que recoge en gran parte las preocupaciones, todas estas preocupaciones que está anticipando T-Row, ¿no? Hay que recordar que el bono americano en septiembre, a mediados de septiembre de este año, pues lo teníamos en el 3,60 y actualmente lo tenemos en niveles del 4,40, ¿no? ¿En qué medida puede seguir repuntando? La verdad es que es difícil de anticipar a día de hoy, sobre todo pues porque la administración Trump todavía no se ha puesto en marcha. Habrá que ver cómo se materializan todas las políticas que ellos anunciando, y también hay otro actor importante que es la Reserva Federal, ¿no? Que, como te digo, va a jugar un papel fundamental en su mayor o menor agresividad en su trayectoria de bajada de tipos, y que esto inevitablemente pues va a estar marcado por muchos factores, ¿no? Entre ellos el crecimiento, empleo y sobre todo los precios. A mí el 6% a día de hoy la verdad es que se me antoja quizás demasiado elevado, ¿no? Para de cara a este 2025, pero es verdad que la volatilidad del bono americano yo creo que va a ser la nota predominante, ¿no? Sobre todo en la primera mitad. No es descartable que pudiéramos acercarnos al 5, pero yo creo que será más bien el momento de sobrereacción de mercado, ¿no? Y que al menos de cara al primer trimestre, bueno, pues nos vamos a estar moviendo más bien cerca en los niveles en los que estamos actualmente, ¿no? Entre el 4,40, podemos llegar al 4,5. Desde luego también es muy difícil, prácticamente imposible, que veamos los niveles que teníamos hace dos o tres meses, ¿no? Por debajo del 4%, el bono americano, con todas las circunstancias, es difícil que vuelva.
¿Qué le parecen los datos anuales de lo que ha movido el mercado de bonos? Dice Reuters que los inversores han invertido un récord de 600.000 millones de dólares en fondos de bonos globales este año, aprovechando algunos de los rendimientos más altos en décadas, de cara además a un incierto, como dice, 2025.
Sí, bueno, a ver, los datos nos sorprenden, ¿no? Nos sorprende porque llevamos muchos meses viendo un flujo muy importante de entrada de dinero en fondos de renta fija, fundamentalmente en fondos de crédito. La verdad, las previsiones de bajadas de tipos que el mercado iba anticipando a lo largo del año, bueno, pues ha animado a muchos inversores, sobre todo de perfil más conservador, a entrar en esta tipología de fondos, bueno, pues para obtener esos retornos atractivos con un nivel de riesgo muy, muy limitado, ¿no? Eso tanto por el factor, por el lado de tipos, ¿no? Y en lo que al crédito se refiere propiamente, pues la verdad es que el sentimiento que ha predominado en 2024 ha sido muy favorable, ¿no? Y eso ha apoyado la deuda corporativa. Los fundamentales de las compañías son buenos, los niveles en general de liquidez de la mayor parte de las compañías también son elevados, y esto, como te digo, pues ha generado confianza entre los inversores y ha despertado el apetito por el riesgo, ¿no? Los emisores han aprovechado este apetito que percibían pues para salir a financiarse, porque sabían que iban a contar con una considerable demanda, ¿no? Entonces, bueno, pues se han juntado esos dos factores, ¿no? Unos emisores muy, muy predispuestos a emitir y unos compradores muy inclinados a comprar, y eso es lo que ha hecho que hayamos visto esos niveles de inversiones en bonos que, como te digo, son récord, pero es algo que ya se veía venir, ¿no? Que íbamos a acabar este año con niveles bastante, bastante elevados.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión en el mercado español de la mano de Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué le ha parecido el día para la bolsa española?
Bueno, un día negativo, ¿no? Principalmente debido a la negatividad que ha estado, sobre todo en el sector bancario, con caídas más acentuadas en Unicaja. Y bueno, en la mayoría del sector bancario también hemos visto algunas caídas en Telefónica, y bueno, mañana esperemos que la Fed, bueno, mañana durante los dos días que tienen de reunión, esperemos una bajada de 25 puntos básicos, algo que está bastante descontado por el mercado, pero bueno, veremos cómo le afecta a Europa.
En cuanto a valores, descuenta dividendo esta jornada Telefónica, va a pagar 0,15 euros por acción. ¿Qué es lo que más le convence y lo que menos ahora de la operadora española?
Sí, pues actualmente presenta una situación de mayor claridad. A principio de año se le juntó que no se sabía muy bien la velocidad de los recortes de tipos, ¿no? Al final Telefónica es una compañía muy endeudada y bueno, eso, algo que los tipos pues le afectan, ¿no? También llegó la entrada en capital con un 5% por parte de Saudi Telecom, con la posibilidad de ampliar hasta un 10%, la entrada del SEPI. Había un poco más de turbulencias al comienzos de año. Bueno, ahora creemos que Telefónica pues tiene una visión un poco más clara de hacia dónde van los tipos, que estamos viendo que están bajando, y bueno, lo que tiene que hacer la compañía, en nuestra opinión, es continuar repagando la deuda, refinanciando la deuda a tipos mejores a medida que los vencimientos se vayan acercando y seguir desinvirtiendo en ciertos negocios deficitarios. De momento nosotros no recomendamos el valor en nuestra cartera modelo, pero es una compañía que bueno, tenemos ahí en el watchlist.
Bueno, ¿y a Unicaja? En el caso de Unicaja, que también descuenta hoy dividendo.
Sí, pues Unicaja, que es la otra que por lo que también veíamos esa caída, ¿no? Tan abultada de un 8%, pero no, tiene que tener en cuenta el dividendo. Pues es una compañía que, un banco que tiene un elevado nivel de capital y liquidez, algo que le permitiría un mayor crecimiento del crédito, pero de momento no lo están consiguiendo, ¿no? Tiene una elevada dependencia del margen de intermediación, lo que le perjudica en este contexto de tipos de interés a la baja. Y bueno, pues actualmente está cotizando a unos múltiplos de valoración bajos respecto al resto de bancos cotizados, ¿no? Sí que es verdad que su retorno sobre el equity es inferior al del resto de los bancos cotizados. Entonces, bueno, es algo que nos gusta siempre estar mirando y comparando dentro de los distintos bancos cotizados en España. En este contexto de tipos a la baja, bueno, nosotros preferimos otros bancos con mayor tamaño, como pueden ser BBVA, Santander o CaixaBank.
Bueno, Indra ha estado durante todo el día y así ha terminado entre los más castigados del IBEX. ¿Qué visión tienen ustedes ahora para el valor?
Bueno, pues Indra es verdad que lleva una corrección notable, a que se suma la de hoy. Creemos que puede estar llegando a un suelo. Las dudas sobre todo que tenemos es sobre la venta de sus divisiones no militares, que se están alargando, toda la parte de consultoría. No sabemos si esto se debe a que la valoración que han recibido no les cuadra y por eso no quieren venderla, o simplemente se están esperando algunas ofertas mejores. Sí que es verdad que por el punto positivo y lo que vemos positivo para 2025 de Indra, que es una compañía que nos gusta, es que creemos que con la llegada de Trump va a haber un apretón, digamos, por parte de Trump a los países miembros de la OTAN, principalmente los europeos, ¿no? Esperemos que les fuerce a subir el gasto sobre el PIB, que actualmente está en torno al 2%, subirlo al 3%, incluso algo superior en algunos países, ¿no? Creemos que esto puede ayudar a que Indra tenga mejores ventas en Europa.
Hemos estado muy pendientes hoy de la evolución de Robi, que ha terminado con descensos del 2,5. Escenario para la compañía ahora, ¿les gusta el valor?
Sí, a estos precios nos gusta. Es verdad que anteriormente también nos está gustando y esta caída nos ha parecido un poquito más exagerada, un poco de sobrereacción por parte del mercado. Estamos pendientes de ver cómo evoluciona su negocio de venta para terceros, el llamado CDMO. Es verdad que bueno, estuvo un tiempo ahí con posible venta a CVC, etcétera. Al final no se llegó a vender. Y bueno, la empresa afirmaba que en estos momentos es difícil competir con los grandes del sector a nivel de venta de terceros. Y bueno, se espera que la producción sea parecida a 2024, pero una mejora del margen debido a los menores costes de la heparina. Y bueno, nosotros seguimos siendo optimistas con el negocio europeo, creemos que lo va a hacer bien. Tienen ventaja al ser el único producto para el tratamiento de pacientes graves. Y bueno, actualmente Teva, que es el otro rival que tenían, no está registrado en Europa, por lo tanto, bueno, esto es algo que les favorece. Y bueno, esa es nuestra opinión. Nosotros lo vemos como algo positivo.
Con ello nos quedamos. Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Un saludo.
Sobre Grifols, sabemos que su consejero delegado, Nacho Avia, ha adquirido un total de 15.000 acciones de la compañía por más de 140.000 euros, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En una jornada que al final hemos visto que ha terminado con descensos para el IBEX, que pierde esa referencia de los 11.700 puntos, el peor dentro del selectivo ha sido el Santander, con descensos de más del 4%. En el lado positivo, pues ha estado Grifols, precisamente, con alzas del 0,60%. Les recuerdo que esta tarde tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con David Galán de Bolsa General.
Capital Radio. Siente la economía.
Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo?
Nada, ni mu. Espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien. Pero ¿dónde esté una jota?
Ahí te has pasado.
Qué va, mira, sin ni pestañea.
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto. Capital Radio.
De inversión podrían funcionar mejor en 2025. ¿Dónde van a estar los grandes vectores que muevan al mercado? Después del ejercicio que ha firmado Wall Street, pero también bolsas como la alemana o la española, ¿hay catalizadores para que sigan las alzas? ¿Qué cabe esperar de los distintos bancos centrales y de las grandes economías? Distintas gestoras, firmas de inversión y casas de análisis ya se han preguntado todo esto pensando en el año que viene, y entre esas gestoras, Santander Asset Management. Nos acompaña esta tarde para mirar a 2025 su directora de Estrategia de Mercados, Delfina Pérez. ¿Qué tal, Delfina? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Bueno, este ejercicio ha habido algunas sorpresas, porque hemos visto funcionar muy bien a determinados segmentos concretos de renta fija, como el high yield. Hemos visto cotas históricas en algunas bolsas, sobre todo en Estados Unidos. Hemos visto un fuerte repunte del activo conservador por excelencia, como es el oro, y también un espaldarazo al Bitcoin. Antes de mirar hacia lo que piensan ustedes que puede ir mejor, que puede funcionar mejor el año que viene, en 2025, ¿cuál ha sido, diría, el activo que más les ha sorprendido, para bien o para mal, este año?
Pues lo cierto es un año que estamos ya a punto de cerrar y que vamos a terminar con rentabilidades positivas en todos los activos, ¿no? Los activos en la parte del monetario, los conservadores y en los activos de riesgo. Y, a ver, no diría que no nos ha sorprendido. Quizás las rentabilidades de la bolsa llegar a los dobles dígitos, superar en algunos casos el 20% cuando miramos a Estados Unidos. Ese extra de rentabilidad es lo que puede haber marcado un poco la diferencia, ¿no?, respecto a lo que preveíamos. Pero esa normalización que hemos ido viendo, las variables económicas, una vez que ya la inflación dio esos signos claros de moderación y los bancos centrales, centrándonos un poco en el BCE y la Fed, pudieron bajar los tipos de interés y el crecimiento se ha mantenido. O sea, quizás aquí el punto fuerte está en la fortaleza que han conseguido tener las economías de conseguir seguir creciendo después de todos los shocks a los que han estado sometidos en los últimos 4 años. Pues al final eso ha redundado en que las tires de mercado han ido a la baja, siguiendo la trayectoria de los bancos centrales, y en la bolsa lo que hemos podido obtener, lo que han obtenido los inversores, es ese crecimiento económico trasladado a crecimiento de beneficios empresariales, que al final pues en Europa también han ido ganando fuerza y las bolsas estaban atractivas, ¿no? Con lo cual no ha sido lo que dicen los libros, que en un ciclo estándar, pues si lo hace bien el bono, lo hace mal la bolsa y viceversa, sino que este año, y creemos que además eso tiene recorrido, lo que hemos visto, y continuando también con lo que había sido el cierre de año del 23, que al final todos los activos fueron en positivo, pues el poder obtener, ¿no?, de esas diferentes fuentes de rentabilidad, obtener su potencial y haciendo esa diversificación, que dependiendo del perfil de riesgo tengas un sesgo más a otro, pero que lo has podido obtener. Y también sin olvidarnos del crédito, ¿no?, su parte más conservadora, que sería el investment grade, y la más agresiva, que sería la parte de high yield. Pero es que el sector empresarial está saneado, las emisiones están ahí con un ritmo de emisiones muy fuertes y un apetito clarísimo por parte del mercado, con lo cual la rentabilidad, ese carry recurrente que está ofreciendo el crédito y el high yield asumiendo un poco más de riesgo, pero acompañado también que estamos viendo cómo van cayendo las tasas de default, ¿no? Entonces realmente ha sido un escenario en el que destacamos la normalización de las variables económicas trasladada a mercados.
Hemos visto una inercia muy positiva, y antes citaba Estados Unidos, ¿no?, con ese importante crecimiento para los principales índices bursátiles allá al otro lado del Atlántico. No sé si ven algún síntoma de agotamiento en la bolsa de Estados Unidos.
Pues la verdad es que no, porque de hecho dentro de nuestras ideas de inversión para 2025 las encabezamos con la renta variable americana. Ahí los factores de fondo están claros. Hay crecimiento económico, creemos que va a haber una desaceleración, pero en dirección a ese aterrizaje suave, o sea, crecimiento pues más en la zona del 2%, y que la Fed continúe bajando tipos. Tenemos entonces expectativas de crecimiento de beneficios empresariales así en general para el mercado en torno al 12% para el año que viene, que es por encima de su media histórica. histórica. Pero con un factor diferencial muy importante, y es que lo que vimos o lo que hemos visto a lo largo de 2024 es que el crecimiento de beneficios venía fundamentalmente por las tecnológicas y en concreto las siete magníficas, pero lo que vemos es que el mercado se amplía. Esa situación en el ciclo en el que estamos permite que más sectores y más compañías aporten en ese crecimiento positivo de los beneficios empresariales, con lo cual nos dirigimos hacia un mercado más amplio en el que no vale decir, bueno, pues es que al final el beneficio del Standard & Poor's 500 lo hacen siete, no, creemos que va a ser mucha más la amplitud. Y luego cuando miramos la valoración, que ahí hay mucho debate y hay muchos inversores que piensan que el mercado americano está caro, pues también hacemos la diferencia, ¿no? La parte de las tecnológicas tendrían PERES más altos, pero también pensamos que van a seguir entregando ese crecimiento de beneficios y de márgenes por encima de la media, con lo cual son niveles de valoración que consideramos acorde al potencial que tienen. Y el resto del mercado, ese que se va a incorporar con crecimiento de beneficios empresariales, tiene sus PERES en el entorno de la media histórica, con lo cual hay margen para que vayan acompañando la subida del mercado con ese crecimiento de beneficios y que los múltiplos sigan también en niveles atractivos, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta las peculiaridades de ese mercado, creemos que se explica por sus inercias y insisto, por los fundamentales que hay detrás, y desde luego le vemos recorrido para el año que viene. Sería, o sea, iniciamos el informe con esa idea de inversión, claramente.
Ha citado la Reserva Federal. Esta semana tenemos la última cita del año con la Fed. Y sin duda los movimientos próximos que vaya a dar van a ser uno de los grandes ejes, ¿no? En el año que viene, 2025. No sé exactamente, bueno, nos ha dicho que espera que continúen bajando el precio del dinero, pero ¿hasta qué punto, no? Porque con el regreso de Trump, con la confirmación del regreso de Trump a la Casa Blanca, pues digamos que la Fed ha levantado un poco el pie del acelerador, ¿no? De esas bajadas, el tono ha sido bastante más suave. Y hay una parte del mercado bueno, que está pensando en que veremos muchas menos, ¿no? Bajadas de tipos de las que se pensaban. Máxima cautela en adelante es lo que vamos a ver en el seno de la Reserva Federal.
Bueno, lo cierto es que el mercado en sus estimaciones de los movimientos de la Reserva Federal ha sido bastante volátil. Empezábamos el año 24 con un mercado que esperaba siete bajadas de tipos en este año y prácticamente empezando en enero, marzo como tarde. Hubo un momento en el que llegó a esperar solo una bajada de tipos, un momento de bastante nerviosismo allá por marzo, abril, mayo, y ahora pues está ya acompasada con lo que pueda ser la bajada de esta semana, ¿no? Que estamos esperando que efectivamente la Fed baje tipos. Y a partir de ahí nosotros consideramos que va a seguir bajando, alternando sesiones, no ya de forma directa como está haciendo ahora en una sesión, o sea, en todas sus reuniones desde que empezó a bajar tipos, sino que las vaya alternando y en dirección al 3,5-3,75 sería el rango que estamos fijando, que es donde está ahora el mercado. Entonces es cierto que las políticas de Trump habrá que ir conociendo las medidas concretas y algunas de sus medidas pues tienen sesgo inflacionista, pero otras de las propuestas electorales no tendrían ese sesgo inflacionista. Por ejemplo, la parte de control de la inmigración pues ayudaría más al control de la inflación. Y también la Reserva Federal, sin haber llegado Trump, quiero decir, esto no estaría ligado a la nueva administración, sí que es cierto que en los últimos meses el proceso de moderación de la inflación está siendo lento. Es decir, no es preocupante porque no los precios que están alterando la evolución, digamos, de lo que sería una senda más directa hacia el 2%, no son precios de los que preocupen, como ha pasado, por ejemplo, el último mes, ¿no? La subida en los precios de los vehículos de segunda mano, pues no es una componente que vaya a generar ya una tensión inflacionista continua en la economía, pero sí que es cierto que un mes por otro siempre hay algún componente que sube más de lo previsto, con lo cual también esa cautela que pueden tener en la continuidad de las bajadas pues está más relacionada con las propias dinámicas de la inflación, ya digo, sin haberse alterado ninguna de las medidas por motivos de una nueva administración. Y luego también teniendo presente que el crecimiento americano, a ver, estamos esperando un aterrizaje suave, pero un aterrizaje suave que se está retrasando, que han continuado creciendo al 3%. Entonces, en ese sentido, es lógico también que la Reserva Federal no tenga prisa en volver a los términos neutrales de la política monetaria, sino que pueda ir de una forma más, como insisten tanto en todas sus reuniones, calibrando casi cada variable antes de tomar la decisión. Pero, ya digo, la senda, lo importante es eliminar esa restricción que tuvimos que sufrir por las presiones inflacionistas, digo, las economías, y eso sigue engrasando las condiciones crediticias, sigue engrasando la inversión, la creación de empleo y el consumo, ¿no? Para mantenernos en esta fase media del ciclo económico, pues que se está prolongando pues de una forma muy favorable.
Esto en Estados Unidos. Aquí en Europa no parece que 2025 vaya a ser un año relajado, porque tenemos elecciones en Alemania, veremos qué consigue el nuevo primer ministro francés. Aquí en España, pues en cualquier momento el gobierno puede perder apoyos. ¿Ven menor claridad para que en 2025 funcionen los activos europeos?
En la parte de Europa y en concreto en la eurozona, bueno, aunque también es extensivo a Reino Unido, nuestro activo favorito es el crédito. Como comentaba antes, creemos que el carry que está ofreciendo, pues desde luego con esos niveles superiores a los soberanos, es atractivo, es un carry recurrente, y la situación de las empresas, sus balances, su situación en general es saneada, con lo cual esos emisores son emisores sólidos y la demanda de los inversores está ahí, es muy fuerte, es recurrente, porque no tenemos que olvidar que estuvimos 7 años con tipos de interés negativos en zona euro, el diferencial del crédito pues estaba en niveles muy bajos, con lo cual lo que ofrecía el crédito era también pues unos niveles positivos pero muy bajos, y mucho inversor tenía que acudir a la renta variable pues en busca de esa rentabilidad adicional, y ahora no necesita, puede acudir al crédito y ahí está obteniendo los niveles de carry, de rentabilidad que tiene en sus estimaciones o a la que aspira, de una forma, digamos, sin tener que asumir más riesgo, ¿no? Con lo cual, el atractivo del crédito lo vemos ahí y creemos que va a continuar. Y en la parte ya de renta variable, pues es cierto que las bolsas de zona euro tienen unas valoraciones atractivas. Desde luego, en términos históricos, el descuento con el que están pues es de los descuentos más altos que han tenido, y los fundamentales de las empresas desde el punto de vista del balance y cuento de resultados pues en general son interesantes, y estamos esperando un crecimiento de beneficios pues en el torno del 7-8% para el año que viene, con lo cual esos tres puntos muy favorables. Pero es cierto que hace falta como un catalizador, ¿no? La bolsa europea o las bolsas europeas, desde el punto de vista general, pues han decepcionado y a lo largo de este año pues ha habido ciertas decepciones, y entonces pues lo primero es que se cumplan los beneficios empresariales, que eso sí se ha venido cumpliendo. Otro de los factores pues sería que el crecimiento es bajo, pero es positivo, con lo cual a medida que vaya ganando visibilidad el crecimiento económico y nos mantengamos en dirección a crecer ese 1% que veía el BCE la semana pasada y que está, es el que tenemos en nuestras estimaciones, pues también favorecerá. Pero también hace falta algo más de visibilidad desde el punto de vista político. Efectivamente, que sucedan las elecciones en Alemania y se vea cuál es la formación de gobierno y qué medidas pueden tener, si puede haber algo más de alegría en temas fiscales o inversiones, cómo se compatibiliza eso también con la gestión de los riesgos geopolíticos, porque tenemos pues la cercanía de la situación en Ucrania, sigue estando ahí, y también la incertidumbre que se abre con la nueva administración americana en cuanto a medidas de tarifas arancelarias, ¿no? Entonces, en la medida que esos factores estén ahí, necesitamos visibilidad para que el inversor tenga como más confianza en el mercado europeo. Dicho por delante, nuestra posición es neutral y con sesgo positivo a medio plazo, o sea, un poco vigilando, porque además el posicionamiento en el mercado también es bajo, y viendo un poco cómo se pueden clarificar esos factores para que la bolsa europea pues se reconozca ese potencial que tiene, ¿no? Y la parte de valoración.
¿Y algún sesgo concreto hacia algún sector en Europa o tamaño? No sé si se fijan más en pequeñas o grandes compañías para este 2025.
Bueno, ahí tenemos diferentes enfoques en función de los niveles de riesgo, lo que es una composición de una cartera diversificada, pero desde luego también habría ese sesgo hacia pequeñas y medianas compañías, puesto que estamos en un punto favorable del ciclo económico, ¿no? Como decías, se prolonga esa fase media del ciclo, y así dentro de lo que es la gestión activa, pues estaríamos mirando hacia las compañías cíclicas, también a compañías vinculadas a temáticas seculares, ¿no? Todo el tema de la inteligencia artificial, que es cierto que todo el foco está en Estados Unidos, porque ahí, digamos, es donde se generan las inversiones iniciales o el desarrollo inicial, pero ya tenemos que pensar en la inteligencia artificial generativa 2.0, ampliando a todo el ecosistema de inversión, ¿no? Y hay sectores como puede ser pues el sector propio de la tecnología, pero también sectores como es el sector de bancos o los productos farmacéuticos, médicos, el sector de educación, donde toda la incorporación de la inteligencia artificial generativa pues puede tener un impacto, y así lo estamos estimando, muy favorable en los ingresos. Ya permite transformar e implementarlo en los modelos de negocio. También otras temáticas como es el envejecimiento poblacional o la transición energética, y luego ya haciendo esa selección a empresas que tienen retorno sobre capital alto y que tienen valoraciones bajas, ¿no? Y que merece la pena pues explorarlas en este contexto.
Hablaba también del Banco Central Europeo. Se le ha acusado frecuentemente de hacer bastante seguidismo de la Reserva Federal, pero este año, dado el panorama que tenemos en Europa, sobre todo esas dudas sobre el crecimiento de algunas economías core en Europa, en la eurozona, la dirección está clara, el BCE tiene que seguir a lo suyo, bajando tipos prácticamente reunión tras reunión.
Nosotros así lo estamos estimando. De hecho, mucha parte del mercado pensaba que el BCE no se, entre comillas, atrevería a bajar tipos si no bajaba antes la Reserva Federal, y lo hizo. Es decir, sí que cada autoridad monetaria está dejando muy claro que cumple su mandato, y el mandato del BCE es el control de la inflación, y una vez que tuvo esos signos de que estaba en la senda ya encaminada para la moderación, comenzó con las bajadas de tipos, y ahí creemos que va a continuar con esta senda de 25 puntos básicos en reuniones. Aquí no vemos necesario que haga pausa, sino que continúe para llegar a un tipo terminal pues en el entorno del 2%, que buscamos siempre que nos dé el mensaje, ¿no? Cada uno de ellos, cuál es el tipo neutral, pero lógicamente pues esa información no nos la dan así abiertamente, pero creemos que en ese entorno del 2% el BCE lo puede seguir haciendo, porque además, ya digo, insisto, su mandato es la inflación, y aquí sí que la senda de moderación gradual se mantiene y está siendo más consistente en los últimos meses que en Estados Unidos.
Una cosa más allá de los dos grandes activos tradicionales, que son la bolsa y los bonos, que nos quedan claras las ideas que tienen ustedes pensando en 2025, ¿dónde más piensan que hay que mirar el año que viene? ¿En qué otros activos podrían encontrarse oportunidades?
Bueno, ahí pensando también en nuestras capacidades locales, ¿no? Aquellos mercados donde tenemos presencia, aunque seguimos moviéndonos dentro de lo que es el concepto de renta fija, pero en Latinoamérica pues desde luego hay oportunidades, ¿no? Ahí tenemos también diferentes ritmos en los bancos centrales. En Brasil está en modo subida de tipos el Banco Central, porque bueno, pues tienen la inflación, todavía no está, o bueno, se alejó de lo que era la senda de llegar a su objetivo, y están otra vez volviendo a subir tipos, y ahí los activos monetarios pues tienen su atractivo, ¿no? Si nos movemos en México y en Chile, pues ahí que sí están bajando tipos los bancos centrales, pues hay oportunidades para los bonos soberanos tomando duración, y en el caso de Chile para los corporativos, ¿no? En Argentina pues serían los bonos en los bonos argentinos, pero en dólares, con esa bajada que ha habido de la prima de riesgo desde niveles de 2.400 hace un año a por debajo de los 800 puntos básicos, y sería seguir moviéndonos en el espectro de la renta fija, pero ya en otros países, ¿no? Y en la parte de divisas, el dólar desde luego tenía fortaleza de fondo. Venía moviéndose en ese rango pues entre el 1.12 y el 1.05, pero nosotros creemos que ahora ese rango se puede ampliar hasta la zona de la paridad hacia el 1, ¿no? El tema del diferencial de tipos de interés estaba ahí, pero el mercado no le estaba prestando atención. Ahora ya se lo está prestando, y además se ha abierto el gap un poco con estas diferencias de cómo vemos que va a continuar la política monetaria en uno y otro sitio. Y por otra parte, las políticas de Trump son favorables al dólar. Las medidas que ha anunciado son de fondo para el dólar, con lo cual pues ahí creemos que también puede haber recorrido. Y luego ya, y también con objeto de diversificar y de mirar a otros activos, en la parte de las materias primas pues creemos que el oro va a seguir teniendo un protagonismo, ¿no? No ya solo o ya no es el tema solo de los tipos de interés reales y de cómo se acaben moviendo, sino que ahí hay una demanda que venimos viendo que es estructural en la recomposición que estamos viendo de las reservas de algunos bancos centrales, y hay una demanda por el activo. Entonces creemos que tiene espacio.
Pues con todo esto nos quedamos. Delfina Pérez, directora de Estrategia de Mercados de Santander Asset Management, ha sido un placer que nos haya acompañado aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Hacemos balance del año para la Bolsa Española de la mano de Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de BME. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, los datos que ustedes han facilitado esta jornada arrojan un repunte del volumen de contratación en lo que va desde 2024 de un 6%. Hablan de un aumento del 32% en lo que se refiere al importe de las ampliaciones de capital, y ha habido 3 salidas a bolsa, 21 más, si anotamos también las de BME Growth o las de BME Scale Up. ¿Qué nota se ponen, por tanto, en este 2024, en un entorno además cada vez más competitivo para los gestores de bolsa?
Sí, yo creo que es un ejercicio satisfactorio. Realmente, como tú dices, pues seguimos necesitando claramente ampliar el número de cotizadas en la bolsa española, eso que significa nuevas oportunidades para los inversores, pero el año ha sido bueno en nuevas incorporaciones, como tú dices, en financiación, esos 6.000 millones, un 32% más. Si, por ejemplo, le sumamos a eso pues lo captado en las ofertas públicas de venta, la bolsa española se sitúa como la décima del mundo en nuevos flujos de financiación, con un fuerte crecimiento sobre el año anterior hasta los 9.300 millones de dólares, según los datos de la Federación Mundial de Bolsas. Y también el volumen negociado en renta variable pues ha experimentado la subida que tú comentas del 6% hasta cerca de 300.000 millones de euros, ¿no? Entonces, yo creo que podemos estar razonablemente satisfechos, pero digamos, el mercado sigue necesitando apoyo para recuperar todo su potencial, ¿no?
¿Qué incentivos piensan ustedes que hacen falta para que veamos mayor dinamismo en los mercados? Para que veamos, por ejemplo, mayor ritmo de salidas a bolsa, ¿no? Que es algo sobre lo que llevamos poniendo mucho el foco en los últimos años aquí en España.
Sí, cierto. O sea, bueno, y es un ejemplo, ¿no? Este año, pues, hemos publicado a principio del año el libro blanco para fomentar los mercados y tal. También se han producido nuevas iniciativas, como ese gran trabajo publicado por la OCDE y la CNMV, que revisa en profundidad el mercado de capitales español y también propone medidas para mejorarlo. Nosotros también se han dado pasos, ¿no? Está en ámbitos, por ejemplo, como el préstamo de valores para los fondos está avanzando, también en la mejora y flexibilización de los requisitos para la cotización con los anuncios de la CNMV, o hay nuevos segmentos que completan el abanico de oportunidades para empresas de menor dimensión, pero hay aspectos realmente en los que ha habido muy poca respuesta por parte de las autoridades, ¿no? Y esos son especialmente el ámbito de la fiscalidad, ¿no? Ahí, pues como demostraban estos trabajos, pues hay aspectos concretos que penalizan y desincentivan el desarrollo del mercado español, y todos sabemos que la fiscalidad pues es un aspecto crucial, ¿no?, para mejorar la competitividad de nuestros mercados de capitales, y sobre todo algo que también es muy necesario para la economía española, ¿no? Promover que el ahorro se oriente hacia inversiones más orientadas a la financiación empresarial, ¿no?, y al crecimiento y productividad de las empresas.
Bueno, entre los pasos que han dado ustedes, BME, este ejercicio 2024 está la puesta en marcha de Spain at Mid. ¿En qué consiste exactamente y qué esperan que venga a aportar?
Bueno, es una opción más para que los inversores encuentren, digamos, las mejores posibilidades para hacer negociaciones de acciones, ¿no? Entonces, este es un sistema que realmente pues ya está en marcha en la bolsa suiza, donde ha cambiado pues para bien, ¿no?, el ámbito de la negociación de acciones, y también en el ámbito de BME pues esto ofrecerá más oportunidades, ¿no?, para inversores tanto nacionales como internacionales, sobre todo institucionales. Es decir, es un poco trabajo en la vía de mejorar y dar más oportunidades a que mejore la contratación y la liquidez de los valores negociados, ¿no?
De cara a 2025, porque ustedes lo que han hecho hoy es dar pues todos los datos de este 2024, hacer balance, hacer un repaso del año, ver cómo están las normativas y hacia dónde se puede ir avanzando y qué es necesario para seguir avanzando. Pero de cara a 2025, ¿ustedes son optimistas con respecto al comportamiento de los mercados? ¿Qué vientos ven a favor del negocio en definitiva de BME?
Bueno, este año no ha sido un año fácil, el 24, pero sí apasionante, ¿no? Han coexistido factores negativos, ¿no? Pues conflictos bélicos, elecciones, crisis de gobierno, golpes de Estado, caídas de regímenes, y sin embargo los factores positivos han sido claramente más potentes, ¿no? Más poderosos para los mercados, y pues eran la economía mundial, que probablemente anotará un crecimiento no muy elevado, pero sostenido alrededor del 3%. Hay expectativas similares para el año que viene. Se han producido significativos avances en el control de la inflación. Hemos entrado en un ciclo de rebaja de tipos por parte de los bancos centrales y los resultados de las grandes cotizadas pues han sido buenos, ¿no? No solo en el mundo, sino también en España. España se adapta un poco a esta visión.